Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Dawn Paley que nos tome esta llamada telefónica. Dawn Paley es colega periodista, es también académica de origen canadiense y acaba de terminar un doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se ha convertido en una experta en política de drogas y también en desmontar esta narrativa que tratan de vender los gobiernos, las autoridades, es decir, los poderes, de que se trata de una guerra contra las drogas. De hecho, su primer libro se llama Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, y recientemente junto con otros autores, pero ya forma parte de los editores, junto con Simón Branowski Larsen, acaba de publicarse el libro Violencia Organizada. En este momento está en inglés, ya nos dirá cuándo estará la traducción en español. Dawn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Gracias. Gracias por atender esta llamada. Teníamos mucho interés en platicar contigo porque, tú nos has dicho que otras veces has escuchado Cosa Pública y de manera regular, habitual, pues metemos estas noticias acerca de las distintas características de la guerra que hay en México, las desapariciones, las fosas clandestinas. Pero el discurso del estatal, el discurso de gobierno, el de la mayoría de los medios nos dice que eso es una guerra contra las drogas, que es el saldo de llevar una guerra contra las drogas. Empezamos por ahí, ¿te parece, Dawn? ¿Qué es la guerra contra las drogas? ¿Desde cuándo nace este discurso, esta estrategia? Me parece que nace en Estados Unidos, pero por favor explícanos cómo nace, qué se trata esa supuesta guerra contra las drogas.
Bueno, la guerra contra las drogas empieza en realidad, es pronunciada así como la frase, desde Richard Nixon. Y es una forma de criminalización desplegada en particular en contra de comunidades de color, de comunidades negras.
¿Esto a principios de los 70s?
Exactamente, a finales de los 70.
A finales.
Uh-huh. Y está desplegada en contra de esas comunidades, como sigue siendo, y también en contra de personas organizadas, personas tratando de cambiar el mundo, pues. Y desde ahí se empieza a lanzar estrategias paralelas en diferentes países. Aquí en México sabemos de, por ejemplo, de fumigaciones, de incursiones en territorio mexicano por la DEA, etcétera, con el pretexto de exterminar o interrumpir los flujos de las drogas desde los años 70. Yo en el libro Capitalismo Antidrogas empiezo a volver sobre esa historia desde el inicio del Plan Colombia, que se da en el año 2000.
En el año 2000.
Es un corte importante lo de Plan Colombia, porque viene siendo una inversión nunca antes visto, cantidad de dinero y equipo y entrenamiento desde Estados Unidos para Colombia. Y pues así Plan Colombia dura de 2000 a 2006. Y sobre el éxito que llaman desde el Departamento del Estado de Washington, sobre el éxito de Plan Colombia, se construye luego lo que es la Iniciativa Mérida, que empieza aquí en México desde el año 2006.
Ajá. El año 2000 se llega aquí.
Uh-huh. Mira, lo que yo propongo en el libro son como claves analíticas para entender más cómo la Iniciativa Mérida, como Plan Colombia, son realmente útiles a las fuerzas del capital transnacional, o sea, las empresas más grandes del mundo. Y pues son como tres. Está la promoción de políticas de austeridad, políticas neoliberales, y las reformas en los sistemas legales de los dos países, México como Colombia, siempre bajo un discurso de que hay que tener prosperidad.
Sí,
¿no? De uh-huh. supuestamente tener más prosperidad, pero realmente lo que hacen es más concentración de riqueza, ¿no? Sabemos que la privatización, los programas de austeridad llevan a eso, llevan a más desigualdad, en el caso de México, más migración para afuera, etcétera. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, da. O sea, lo que pasa después del 2006, que podemos ver con mucha, mucha claridad aquí, es como cuando México está en los años de mucho terror, de mucha confusión, por toda la violencia que se está desatando, se da, por ejemplo, la reforma a la Constitución que permite la privatización de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, se va abriendo más mercados, más oportunidades, y eso viene siendo dentro del marco de la Iniciativa Mérida. Luego está la militarización, yo creo que eso es como lo más claro, esa violencia que se desata en México desde que entra Felipe Calderón, es una violencia que sus raíces, la violencia estatal. Y esta violencia estatal, su respuesta viene siendo un proceso de paramilitarización. Entonces, desde ver como desde esas políticas que vienen con los programas estos de la Iniciativa Mérida Plan Colombia, la militarización y la paramilitarización como tres pilares, ellos desde Washington bien saben lo que implican este tipo de política y lo siguen empujando como una forma de seguir habiendo mercados, garantizar la entrada de empresas en territorios donde la gente ha resistido a través del despojo forzado. Ahorita el caso de Nayarit es muy, muy claro este uh-huh. proceso. Y es una forma de garantizar el control social en los dos países.
Pablo, si nos regresamos todavía a cómo se implementó esto en Estados Unidos, entonces estamos hablando de un conjunto de políticas, de narrativa, de legislaciones, de recursos financieros, para crear un sujeto, digamos, que a lo mejor le es incómodo y justificar una violencia en contra de esos sujetos. ¿Eso sería el discurso de la guerra contra las drogas?
Pues el discurso oficial es el discurso que escuchamos todos los días, ¿no? Que es un discurso de el Estado luchando en contra de elementos criminales. Pero uh-huh. cuando lo que vemos en la realidad son ciudadanos y no ciudadanos siendo agredidos por fuerzas estatales y también por fuerzas no estatales, siendo estigmatizados ya como víctimas, como andaban a algo, la gente paralizada de miedo, sin poder reaccionar, y pues todos esos efectos que estamos viendo desafortunadamente a lo largo del país de México.
¿Qué tal, don Pablo? Y te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu información, tu vasta experiencia en este campo. Preguntarte en este sentido, siempre en la narrativa oficial de la guerra contra el narco hay un malo, ¿no? El malo pueden ser las pandillas o maras, o obviamente los cárteles de narcotraficantes. Ahora, en esa narrativa, digamos, se esconde la realidad, me parece que lo planteas, y si nos explicas un poco de cómo esos malos o estos grupos criminales en realidad son parte de la violencia organizada con entidades estatales o empresas privadas, ya sea, me imagino, por una parte participando directamente para facilitarle sus dominios territoriales, o pues también en otro caso desarrollando ellos mismos prácticas capitalistas, aunque del lado ilegal.
Así es, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Parte de lo que hace ese discurso oficial de decir estamos peleando en contra de los malos es sugerir que los del Estado son los buenos. Cuando claro. en los hechos hemos visto en tantísimos casos, ¿no? Desde Veracruz, Jalisco, Coahuila, etcétera, en todos los estados, que realmente los que tienen la responsabilidad directa como perpetradores de crímenes de lesa humanidad son marinas, ¿no? Son de la marina, son del ejército, son de las policías municipales, estatales, fuerzas especiales, etcétera. Entonces, empezar desde ahí como a deshacer esa dicotomía entre bien y mal nos ayuda a ver que el que se pronuncia como el bien, como el Estado protector, muchas veces es el mismo Estado y los agentes estatales que están abusando de la gente. Otra vez, vuelvo a mencionar el caso de Nayarit, sé que lo han dado cobertura con el exgobernador Sandoval, el exfiscal Beitia.
Exactamente.
Lo que estaban haciendo era exactamente lo que se les quiere presentar como las actividades del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Como agarrar gente, levantar gente, torturarla, obligarla a dar su patrimonio, despojarles de su patrimonio, pero eso todo dentro de una red estatal.
Una acumulación de capital, parecían como piratas o bucaneros, ¿no? Igual, o sea, llegaban y despojaban a quien se les necesitara.
A cientos de familias, ¿no?
Así es.
Hay un reportaje excelente que acabo de leer en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Excelente reportaje con las voces de las personas. Y lo que ellos cuentan realmente nos revela la forma, una de las formas de esa guerra que estos mismos agentes, estos mismos policías, fiscales, etcétera, se presentan como los buenos y los que están agarrando como los malos, los que están levantando y torturando y asesinando como los malos. Cuando realmente cuando vemos con claridad con la calidad de ese reportaje es que los malos fueron los estatales, ¿no?
Claro.
Los funcionarios públicos y la gente que estaban agarrando eran gente común gente civil del popular, tratando de vivir su vida, de estar en su cotidianidad, que tuvieron que regalar sus pertenencias a los gobernantes a cambio, por ejemplo, de las vidas de sus hijos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, esto es un caso, yo creo que muy claro. Hay más, podemos ver cómo la militarización en Colombia, cómo aquí en México ha favorecido a empresas mineras. Por ejemplo, tengo un caso documentado en Madero, Chihuahua, donde se militariza con el pretexto de la guerra en contra de las drogas de policías federales, pero las policías federales terminan ayudando la empresa minera que está en Madero, Chihuahua, a pasar trabajadores durante una huelga, ¿no? Durante cuando tienen totalmente bloqueada la entrada los ejidatarios locales.
Casos semejantes entonces, se han presentado en Guerrero y en Veracruz, ¿no? También.
Sí, exactamente. Hay muchos casos, pero es muy difícil cuando usamos el discurso oficial en el cual está encerrado mucho de la cobertura mediática.
Exactamente.
Es muy difícil en ese discurso poder como ver las conexiones, ¿no? Entre esas actividades que presentan como balaceras o acontecimientos que ocurren al azar de forma totalmente caótica, pero luego lo que podemos ir viendo es que sí, muchas veces hay conexiones con recursos naturales, con áreas estratégicas como es la frontera norte con los Estados Unidos, con el control de la mano de obra, control de la migración, etcétera.
Nos gustaría seguir conversando sobre este tema, solo que tenemos que hacer una breve pausa para identificar la estación. Nos esperas un minuto y continuamos la entrevista. Sí.
De acuerdo.
Gracias. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta charla con Dawn Marie Paley. Ella es periodista, académica de origen de Canadá, experta en este asunto de política antidrogas y es quizás una de las académicas y periodistas que más ha ayudado recientemente en México y en América Latina a desmontar este mito de la guerra contra las drogas. Y vamos a compartir después de terminar el programa sus trabajos, Capitalismo antidrogas, una guerra contra el pueblo y el nuevo libro Violencia Organizada que está publicado en este momento en inglés. Dawn, quisiera retomar la charla donde nos quedamos de cómo la prensa se traga, se come prácticamente este discurso en términos generales, en términos mayoritarios, de que es una guerra contra las drogas y eso encubre los verdaderos propósitos de esta violencia organizada. ¿Qué consecuencias tiene que la mayoría de los medios compren este discurso desde tu punto de vista, Dawn?
Yo creo que las consecuencias son enormes, es transmitir el odio, básicamente la polarización de la sociedad entre los ciudadanos buenos y los malos, estigmatizar, contribuir a la estigmatización de las víctimas, y esa estigmatización lo que hace es que es como estorba la posibilidad de acción social entre personas víctimas y personas no víctimas para cambiar lo que está pasando. Es muy, muy grave.
Un ejemplo es el tema de desaparecidos, cuando muchas veces se sospecha pues en qué andarían, a veces es una respuesta casi inmediata de algunas personas antes de preocuparse por mostrar solidaridad a quien no debió haber desaparecido, ¿no?
Sí, bueno, hoy, como saben, es el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada y estoy aquí en Puebla, fui al Zócalo y hace poco aquí en Puebla, tiene como un poquito más de 2 años que se forma el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Ellos han recibido muy poca cobertura mediática. Puebla es un estado donde pues no pasa nada, ¿verdad? Y lo que dice la vocera de ese colectivo es que ahorita hay 1.700 carpetas abiertas en desaparición forzada, de desaparición aquí en el estado de Puebla, pero según ella pueden ser hasta 8.000 casos.
Híjole.
Eso nos indica muchas cosas, ¿no? Desde el miedo a la denuncia, pero también la falta de trabajo y de sensibilización de que los poblanos la gente que vive aquí no estamos con la información correcta para saber bien lo que está pasando en el estado y se sigue hablando mucho en el discurso del Triángulo Rojo, del huachicoleo, etcétera, uh-huh. En lugar de ver cómo afecta esta violencia a las familias del estado de Puebla.
Dawn, preguntarte justamente en este contexto y a partir pues de desapariciones, pero también de las demás víctimas de la violencia organizada, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, las principales podríamos pensar que son una parte, digamos, los sujetos o los pueblos, las personas que se oponen a los planes tanto del capitalismo legal como el ilegal, y por otro lado también quizás personas que no se oponen directamente, pero son víctimas y pensando, digamos, en explotación laboral, en reclutamiento forzado, en trata de personas, son expresiones de esta violencia organizada.
Sí, mira, yo también creo que hay que considerar que lo que está pasando es realmente, como digo, es una guerra en contra del pueblo, pero es una guerra en contra de las y los jóvenes. Y eso lo que es destruir la posibilidad de que en el futuro, o intentar destruir esa posibilidad de acción, de movilización en 10 años, en 15 años, en 20 años. O sea, sabemos ahorita que los efectos de la desaparición forzada son multigeneracionales. Muchas personas desaparecidas dejaron hijos muy chiquitos que ahorita van a llegar a tener 10, 15, 20 años. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, es un intento en contra de la juventud en el sentido de atribuir a los jóvenes de barrio, de rancho, como sea, esa potencialidad de sublevarse, de rebelarse en contra de un sistema cada vez más desigual, cada vez más injusto.
Claro. Down, ya nos ayudaste a desmontar el mito de o el origen o las verdaderas propósitos de esta narrativa de la guerra contra las drogas. Ahora en tu nuevo libro proponen el concepto de violencia organizada. Nos ayudas a comprenderlo. En la introducción hablan de violencia organizada y expansión del capital. ¿Quiere decir que esta violencia organizada es necesaria ya, y quiero entender si es tanto estatal como no estatal para expandir y para abrir paso a las dinámicas de acumulación de capital? En ese sentido, ¿podría ser un concepto semejante al de necropolítica de Membe?
Pues yo no uso mucho lo del necropolítica para para pensar lo que está pasando. Pues yo trabajo muy desde la praxis, pero también trato de hablar en el mismo lenguaje de la gente, de mis fuentes que me están contando lo que están viviendo, lo que está pasando. Hablar de violencia organizada es un intento de politizar una violencia que ha sido sumamente despolitizada, es decir, desde el Estado, desde Naciones Unidas, desde muchas organizaciones internacionales, se nos dice que en Latinoamérica hay como muchos homicidios, ¿no? Que es donde más homicidios hay. También se nos dice que pues están desapareciendo personas, pero siempre está como que si fuera algo que está pasando, como si fuera una violencia sumamente lateral, que entre la misma gente se está matando, cuando realmente lo que estamos viendo es que esta violencia muchas veces está siendo organizado o por fuerzas estatales o por grupos paramilitares con enlaces muy, muy cercanos a las fuerzas estatales, y que esas violencias son permitidas, existen impunidad casi total y suelen beneficiar a los intereses del capital. Voy a dar algunos ejemplos. Si pensamos en pueblitos o en ciudades donde han sido muy golpeados por la violencia, podemos ver que lo primero que pasa es que los negocios familiares, los changarritos, las tiendas, los puestos, son los que empiezan a cerrar porque no aguantan el peso de la extorsión que viene siendo parte también de todo ese complejo de violencia. Y los negocios que no cierran, bueno, más bien que suelen estar abriendo, son el Home Depot, el Walmart, la Soriana, los Starbucks. Está más seguro ir al mall que ir al mercado, etcétera. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, una transformación del mexicano en el dueño de su propio negocio, como pequeño emprendedor, a una persona obligada a trabajar en un centro comercial, ganando un salario de miseria, porque el negocio familiar, la economía informal, pero que es enorme en ese país, que es muy, muy importante, es la que está más atacada por esa forma de violencia que se da con el asedio de los grupos estatales y también los grupos, yo les llamo paramilitares, pero sí. Dice comúnmente en los medios de comunicación, etcétera, cárteles de la droga.
Así es. Entonces, Dawn, así como en el origen del capitalismo necesitó de también una extrema violencia y en otros periodos de reorganización del capital aparece esta violencia, eso es lo que está ocurriendo ahora en México en concreto. A partir de una reorganización del capitalismo mexicano, ¿se necesita de esta violencia para desplazar, atemorizar, apoderarse de territorios y bienes comunes?
Sí, yo diría que es una profundización de un proceso que ya venía en camino, especialmente desde el inicio del neoliberalismo aquí en ese país, desde finales de los 70s, principios de los 80s. Pero podemos ver que en muchos casos los mismos élites, como Carlos Slim, por ejemplo, otro ejemplo, ahí les va. Acapulco se vuelve la ciudad más insegura del mundo, ¿no? En ese rato de tiempo, cuando los homicidios ahí están al nivel número uno en el mundo. ¿Quién está comprando los edificios en el centro de Acapulco? Es el don Carlos Slim. Aprovechándose de la baja de los precios, ¿no? De bienes raíces, etcétera. Este señor no tiene necesidad de capitalizar en un año, en seis meses.
Así es.
Inversiones. Más bien va comprando y el señor se convierte en el dueño de Acapulco y pues sale beneficiando de esa violencia que ha despojado la gente, que la gente se tiene que huir vendiendo sus propiedades o abandonándoles, pero como en precios de rebaja desmedida, ¿no? Entonces, pues son muchos ejemplos, pero sí lo que podemos ver es una profundización de esos procesos que ya ven en marcha, y muchas veces son los mismos élites de antes que siguen ahí el 1%, ¿no? Por decir, pero a lo demás, o sea, desde la clase media a la clase aquí de la mayoría de la gente del popular en México, pues son ellos los que pagan más caro toda esa violencia, ¿no?
Don, y en este contexto y viendo, digamos, la crisis migratoria que hay, sobre todo en los últimos dos años que ya se habla es de éxodo como tal, un flujo, un éxodo de miles de personas, ¿es consecuencia del recrudecimiento justamente de la violencia organizada en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en los países donde está desarrollándose esta guerra contra los pueblos?
Sí, yo diría que sí, es una combinación de esta violencia coerciva, la violencia activa de armas, de balas, de levantones, con la violencia del económica, pues, con la violencia de los salarios de miseria que se está pagando en Centroamérica y también aquí en México. Es una consecuencia directa de la política de Washington en Centroamérica, en México, en Colombia, etcétera.
Justamente en el libro también comentas, me parece, que la violencia organizada, digamos, no solo es la guerra o la inseguridad o los muertos, sino también la violencia económica, violencia social y obviamente la violencia política viene marcado en esta organización.
Sí, pues vienen interconectadas muchas cosas y lo que, o sea, es muy difícil generalizar, ¿no? Y tratar de jalar sentido desde los conceptos tan grandes. Uh-huh. Pero pues lo que podemos ver es que la impunidad es cuando es beneficial al capital, es cuando hay impunidad. Cuando está golpeando al capital, créeme que ahí está el Estado y los tribunales internacionales garantizando los derechos de la empresa ahí metida, ¿no? Pero cuando golpea al pueblo, es una impunidad total porque esa violencia suele favorecer a los intereses de la expansión del capital y a los pocos interesados en la expansión de ese sistema tan desigual.
De hecho, Dawn, en el libro pues vamos a compartir, sí, se puede compartir, ¿verdad? Me parece el que nos mandaste.
Sí, Capitalismo Antidrogas está disponible como PDF gratis en internet.
Así es.
El otro todavía no se traduce y eso sí se puede pedir, creo que por Amazon o algo así.
De acuerdo,
Pero el Capitalismo Antidrogas sí, por favor, bájenlo en internet.
Claro, lo vamos a compartir, pero en este otro, en el de violencia organizada, hay algunos ejemplos. De hecho, ya Guadalupe Correa Cabrera ha trabajado acerca de la transformación de Tamaulipas, especialmente la violencia de los Zetas y cómo eso fue funcional a la reforma energética en los territorios en los que está la cuenca gasera, la cuenca de Burgos, una de las más rentables, me parece, de América o quizás del mundo. Y ahí se ponen otros ejemplos. Entonces, creo que es muy concreto cuando dices, parece un concepto grande, pero al revisar los casos, coincide este avance de la violencia organizada en esta reterritorialización a favor del capital, ¿no?
Así es, y el ejemplo de Tamaulipas, a pesar de las dificultades extremas de trabajar ahí como periodista, como investigadora, hemos tenido datos y detalles que nos dice claramente que la violencia ahí no está pasando al azar, más bien sí está muy relacionada con los pozos petroleros, las reservas existentes de petróleo, etcétera.
Y finalmente, Dawn, las conclusiones apuntan a ciertas formas de resistencia ante esta violencia organizada. ¿Qué encontraron de resistencia en esta situación tan difícil de violencia, de guerra, de barbarie?
Pues yo creo que hoy, siendo también 30 de agosto, es muy importante ver a las familiares y los familiares de personas desaparecidas en esos países, en México, en los estados que nos están realmente abriendo un camino constante de lucha en contra de la impunidad. Las buscadoras, los buscadores que están buscando realmente están abriendo un camino de resistencia, y yo diría el llamado es sumarnos con ellos mucho, apoyarlos, cuidar mucho el discurso, cómo hablamos entre nosotros. Por ejemplo, ese término de narcofosa, esos términos estigmatizantes de las víctimas, dejar de usarlas, o sea, tratar de quitar el discurso del Estado de nuestras bocas, ¿no? Y de forma más humana, más solidaria, acercarnos a las luchas ya existentes, sean en defensa del territorio o en contra de la impunidad, en contra de la desaparición forzada, acercarnos y seguir participando junto con ellos para cambiar la sociedad.
Muy bien. Dawn, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada. Teníamos mucho interés, de hecho estaba pendiente ya desde hace unos meses esta charla contigo, pero qué bueno que se dio en este marco, porque queríamos enfatizar, más allá del día a día, poner en contexto esta violencia que estamos viviendo, esta guerra, y creo que nos has sido de gran ayuda para comprenderla. Muchas gracias, Dawn.
Ay, muchas gracias. Ojalá la siguiente vez nos vemos ahí en Guadalajara.
Ojalá. Sí. Nos encantaría tenerte aquí en cabina.